Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, fresquitos hoy. Aquí estamos una vez más en Mar de Fueguitos, en la Roqueta Masaspi y Ratia desde el corazón de Bilbao. Desde aquí y sonando, soñando también en otro puñado de radios libres, radios comunitarias como la que tú puedes estar escuchando, desde la que tú nos puedes estar escuchando en este instante. En nuestro programa de hoy vamos a disfrutar más que otras veces y vamos a hacerlo además jugando algo que se ha puesto muy de moda y que algunos dicen que es peligrosísimo, que es pura corrupción. Lo decía ayer mismo y ponía de máxima actualidad, como dicen los periodistas, este programa de hoy nuestro, esta entrevista que vamos a hacer aquí en Mar de Fueguitos. Lo decía ayer mismo el presidente de Vox, Santiago Abascal, decía, hablando de la educación, decía, la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores. El juego de aguantar a besos, el del conejo de la suerte, el juego de la excitación, el juego de hacer chabolas, hacerse cosquillas, el juego de la botella, el juego del escondite, el juego del hielito, el juego de los colores, el jugar a generales, jugar a los matrimonios, jugar a refregarse, jugar también a lametones y mordiscos, jugar con lápices al pino, jugar a las tinieblas, a mamás y papás. De estos juegos, muchos más aparecen en un libro del que vamos a hablar hoy, con el que vamos a jugar hoy aquí en Mar de Fueguitos. El libro lo ha publicado la editorial Dedo de Tierra aquí de Bilbao. Se titula Juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia. El libro que seguro, cuando se entere de que ha salido Santiago Abascal, seguro que Vox lo denuncia, lo legaliza. El libro lo ha escrito Óscar Aranda. Óscar es sexólogo, trabaja en el Servicio de Atención a la Sexualidad de la Sarte Oria y también realiza tareas de educación sexual en diferentes institutos vascos. Con Óscar Aranda vamos a hablar, vamos a disfrutar, vamos a jugar algunos de estos juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia. De todo eso vamos a hablar con él hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, también hablaremos de cuidados, hablaremos de un informe que ha presentado esta misma semana Intermon Oxfam relativo a los cuidados a nivel internacional y también a nivel del Estado español, de las labores de cuidados. Hablaremos también de clima, de emergencia climática, de refugio y, como no, disfrutaremos también. Tendremos un cuentito que tiene que ver de alguna manera con el erotismo, con el amor y, como no, la música. Música hoy, bailonga, música hoy para disfrutar, para aprenderse, para bailar. Anteriormente, bueno, hace ya más de 10 años, porque como con este nombre de en la actualidad nacieron allá por el 2008, anteriormente se llamaban Pachucos y la Princesa. Esa princesa no es otra que la inglesa Jenny Ball, que es trompetista y también la cantante en esta banda junto a ella, el español David González Bernardos a las percusiones y los mexicanos Pantera a la guitarra e Icho al contrabajo. Ellos cuatro, ellas cuatro, forman esta banda Jenny and the Mexicans. Lo penúltimo que habían publicado, un disco por los 10 años de carrera hace año y pico, con algún tema nuevo incluido en ese disco, y ahora desde octubre tienen nuevo trabajo en la calle, un disco que se titula Fiesta Ancestral y en el que invitan sobre todo a eso, a la fiesta. Un disco que, como os decimos, ha salido hace muy poquitos meses, se publicó en octubre del año pasado, creo. Siguen Jenny and the Mexicats produciendo de manera independiente sus propios discos, siguen autoeditándoselos ellos mismos. Una banda que está entre México, el Estado español y el Reino Unido, y una banda que vamos a disfrutar hoy, aquí vamos a estrenar este reciente, calentito, último trabajo de Jenny and the Mexicats. Diferentes colaboraciones, las gentes de Vetusta Morla cantan una canción con Jenny and the Mexicats en este disco, y otro que también canta una canción y que es colega de las gentes de esta banda es el Kanka. Con Jenny and the Mexicats y con esta canción en la que les acompaña el Kanka, zarpamos hoy en Mar de Fueguitos. Lo hacemos bailando y lo hacemos bailando también agarrado a las farolas o también alrededor de las farolas. ¿Por qué no? ¡Zarpamos!
No sé cuántas vidas me quedan, pero este felino está cansado ya, cantándole a la luna sin cesar. Canto a las estrellas que, aunque son bellas, mucho daño harán, guiando mi camino hasta tu hogar. Las horas con el ruido de las olas cuando tú no estás, las estrellas que brillaron ya no están. Canto a las estrellas que, aunque son bellas, mucho daño harán, guiando mi camino hasta tu hogar. Y el mar que fue nuestro espejo me recuerda que tu reflejo siempre me acompañará. Y ahora quieres tú y yo no. mentira o la verdad. Y bailo con las farolas, esperando que tu recuerdo se termine de borrar. Y ahora quieres tú y yo no quiero, y ahora quieres saber la verdad. Para mí tú eras el mundo entero, pero ya no te quiero.
La vuelta al día en 80 mundos.
El trabajo de cuidados no remunerado es el motor oculto que mantiene en funcionamiento economías, empresas y sociedades, denuncia Oxfam Intermón en su informe Tiempo para el Cuidado, que ha publicado este lunes con motivo del foro de Davos. Las mujeres y niñas dedican 12.500 millones de horas diarias a este tipo de trabajo, que engloba actividades como el cuidado de niños y niñas, personas mayores, enfermas o discapacitadas, además de tareas domésticas como cocinar, lavar o ir a buscar agua o leña. Ese tiempo supone una contribución a la economía mundial de al menos 10,8 billones con B de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología, es decir, del gasto total en tecnología que realizan en todo el mundo personas, empresas y gobiernos. En este informe, Oxfam Intermón muestra cómo el modelo económico sexista está alimentando la crisis de desigualdad, permitiendo a una élite millonaria acumular vastas fortunas a expensas del resto de la ciudadanía, especialmente de las mujeres y niñas en mayor situación de pobreza, como muestra un dato demoledor. Los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África. El trabajo de cuidados recae principalmente sobre las mujeres, quienes a menudo apenas tienen tiempo para recibir una educación, lograr un empleo con un salario digno o participar en la toma de decisiones en la sociedad. Esto las atrapa en la parte más baja de la pirámide económica, ha explicado Lara Contreras, responsable de incidencia política e investigaciones de Oxfam Intermón. Las mujeres y niñas realizan más de las tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado. A menudo se ven forzadas a reducir su jornada laboral o renunciar a su empleo remunerado para poder hacerse cargo del trabajo de cuidados. En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder a un empleo remunerado porque son las responsables del trabajo de cuidados, en comparación con tan solo el 6% de los hombres. Las mujeres también constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado. Empleos como el de enfermera, trabajadora del hogar o cuidadora a menudo están mal remunerados, no tienen derechos laborales, conllevan un horario irregular y pueden suponer un importante desgaste físico y emocional. Solo el 10% de las trabajadoras del hogar están protegidas por la legislación laboral, igual que el resto de trabajadoras. En cuanto al Estado español, según recuerda Oxfam Intermón, el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 14,9% del Producto Interior Bruto, según datos de la Organización Internacional del Trabajo del año 2018. Las mujeres en el Estado español son el 74,8% de la población trabajadora que recibe los salarios más bajos, mientras que solo representan el 35,6% de las personas trabajadoras que reciben los salarios más altos. La desigualdad en el mundo está profundamente arraigada y ha alcanzado un nivel escandaloso, dice Oxfam Intermón. El número de mil millonarios en el mundo se ha duplicado en la última década. Se prevé además que durante la próxima década aumente también la presión sobre las personas que se dedican al trabajo de cuidados, tanto remunerado como no, debido al crecimiento y envejecimiento de la población mundial. Se estima que para el año 2030, dentro de 10 años, 2.300 millones de personas necesitarán cuidados, 200 millones más que en 2015. El cambio climático podría empeorar también la inminente crisis de los cuidados. Se calcula que en 2025 hasta 2.400 millones de personas vivirán en zonas donde no habrá agua suficiente, de manera que principalmente serán las mujeres y niñas las que se verán obligadas a recorrer mayores distancias para conseguirlas. El informe de Intermón Oxfam pone de manifiesto que los gobiernos aplican unos impuestos extremadamente bajos a las personas y empresas más ricas y, por lo tanto, no obtienen ingresos suficientes para ayudar a aliviar la responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres y a combatir la pobreza y la desigualdad. Un incremento de tan solo el 0,5% adicional en el tipo del impuesto que grava la riqueza del 1% más rico de la población mundial durante los próximos 10 años permitiría recaudar los fondos suficientes para crear 117 millones de puestos de trabajo de cuidados en sectores como la educación, la salud, el cuidado infantil y la asistencia de personas mayores. Son algunos datos de este informe que acaba de publicar Oxfam Intermón. Tiempo para el cuidado. Hablamos, como hablaba también ese informe de Oxfam Intermón, de emergencia climática. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha planteado por primera vez el derecho de los ciudadanos a solicitar asilo en otro país si el cambio climático pone en peligro de alguna forma su vida, en respuesta a la denuncia planteada por un ciudadano de Kiribati que emigró junto a su familia a Nueva Zelanda, Joane Teitiota vio denegada en 2015 su solicitud de asilo y fue deportado junto a su mujer y sus hijos a Kiribati. Decidió entonces recurrir al Comité de Derechos Humanos, un órgano que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Teitiota alegó que la vida en Kiribati podría ser insostenible por la subida del nivel del mar y los efectos del cambio climático, poniendo como ejemplo las disputas iniciadas por la falta de tierras habitables. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha entendido que en este caso concreto no se ha violado ningún derecho porque se han adoptado medidas de protección para hacer frente a la grave situación de Kiribati. Sin embargo, el experto Yuval Shani sí ha apuntado que el dictamen abre la puerta a nuevos estándares que podrían facilitar la aceptación de futuras solicitudes de asilo relacionadas con el cambio climático. Admite además que en este tema los daños pueden ser tanto repentinos por tormentas o inundaciones fortuitas como progresivos, por ejemplo, mediante la degradación de la tierra, la subida del nivel del agua o la salinización. Terminamos aquí cerquita. El consumo energético ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas y ese aumento contribuye al calentamiento del planeta y hace más urgente la asunción de medidas para evitarlo, dicen desde Ecologista Marshall. En este escenario se plantea el uso de la bioenergía como una alternativa y dentro de ese uso la utilización de podas, sobrantes y astillas de la masa forestal para la producción de electricidad. Esta forma de energía no está exenta de impactos, aunque la misma se considera como una forma de energía renovable. A día de hoy se sabe que las plantaciones intensivas de cultivos bioenergéticos y la quema de biomasa para la producción de energía a gran escala amenazan la biodiversidad y la resiliencia climática. De hecho, el uso de la biomasa forestal para obtener energía puede afianzar, intensificar y expandir la deforestación. Esto degrada los ecosistemas, reduce la biodiversidad y agota los suelos. Además, afecta la capacidad de los bosques para la producción de bienes y servicios y en su papel de almacenamiento de carbono. En resumen, dice Ecologistas en Acción, la biomasa puede jugar un papel importante en el mix eléctrico de la transición energética, pero se tiene que regular su uso correctamente para aprovechar su potencial de forma sostenible y equilibrada. En este sentido, desde Ecologistak Martxan hablan de la empresa Glefaran, Global Efficiencies Aranguren, una empresa que se dedica a la quema de recursos forestales para la producción de electricidad. Esta empresa, Glefaran, se encuentra ubicada entre los municipios de Zalla y Güeñes, en la comarca vizcaitarra de Enkarterri, que ha padecido una fuerte crisis industrial y laboral y en gran medida olvidada por las instituciones. Se encuentra muy próxima a zonas residenciales como los barrios de Aranguren y Arangoiti, y en el entorno de 5 kilómetros alrededor de la planta residen aproximadamente 15.000 personas de los municipios de Zalla y Güeñes. La actividad de esta empresa Glefaran se realiza en la antigua planta de cogeneración de la papelera de Aranguren, Pasguren, cuyas restantes instalaciones han ido cerrando y se encuentran prácticamente en ruinas. Desde su renovada puesta en funcionamiento en 2016, las emisiones atmosféricas contaminantes han sido muy elevadas, especialmente en cuanto a partículas en suspensión, con frecuentes nubes de polvo, hollín y cenizas. También las emisiones acústicas de ruido y vibraciones. Se tiene constancia, además, de varias inspecciones del gobierno vasco que dan fe de esta situación. En este sentido, Ecologistak Martxan manifiesta, ya ha manifestado en múltiples ocasiones, una posición favorable a la utilización de las energías renovables para la producción de energía eléctrica. Ecologistak Martxan considera que la biomasa procedente de la masa forestal, utilizada con límites y determinadas condiciones, entraría en esta categoría de renovable y sería aceptable y recomendable para una transición energética hacia la sostenibilidad. Pero también Ecologistak Martxan entiende que el derecho a la salud y a la vida de la población debe primar en cualquier actividad económica y garantizarlos es la obligación prioritaria de todas las instituciones. Las autoridades deben hacerlo con eficacia en el control y transparencia de la información y aplicando el principio de precaución por encima de los intereses económicos. Por todo ello, desde Ecologistak Martxan apoyan las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Güeñes y Zalla en denuncia de los impactos de la empresa Glefaran y participarán, dicen, activamente en la manifestación en defensa de la salud convocada para el próximo sábado 25 de enero por la plataforma Güeñes Visía. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy. Vamos a sentarnos, vamos a sentirnos un poquito más a gusto, calentitos.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Estamos en nuestra palomera, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Y hablando de juegos eróticos, no podríamos dejar de acercarnos, de arrimarnos a esta palomera. Dice una de las citas de este libro que os vamos a presentar hoy aquí en nuestra sección en Mar de Foguito, en esta palomera, dice así, es una cita de Jaume Muñoz y dice: desde luego los poetas tenemos una sola función, decirte fuego y que tú sientas calor. La cita aparece en el libro Opciones para el desastre, un libro de Andreu Cunill Clares. Andreu Cunill nació en Barcelona en 1975, es periodista cultural, escritor, músico y psicopedagogo. Ha militado en las bandas Fristling Tornados y más recientemente en el grupo Santos. Es colaborador habitual de la revista Ruta 66, amante de la cultura afroamericana, publicado el ensayo Espíritus en la Oscuridad, Viaje a la Era del Soul y los libros infantiles Las maravillosas aventuras del señor Soul y también Las maravillosas aventuras de la señora Jazz y el señor Blues. Vamos a estrenar este poemario que ha publicado la editorial Banda Aparte, de Andreu Cunill Clares, y este Opciones para el Desastre, hay un poema que nos invita a irnos a una habitación, encerrarnos allí y ver qué es lo que pasa. Poner ese cartelito primero fuera de no moleste, por favor.
No molesten en la suite universal. A ese recorrido donde el hueso acaba en ceniza, algunos llaman vida. Yo la observo como testimonio, con una leve sonrisa, a la vera de la felicidad, ese impuesto de la modernidad. Ese deseo de piel dura que no acepta la amargura, ni la duda, ni tampoco la fragilidad, ni la saudade, ni la pena, penita pena. A mí me alivia el pensar que a veces tan solo somos corteza, pan duro, un recado entre los disturbios de la cotidianidad. Burocracia, rutina y otras libélulas. Un dios llamando a la humanidad con el teléfono rojo. Nos recetamos ficción para vivir porque entender que las personas aman tanto como la humanidad odia es cosa difícil. Hay evidencias, empero, de que nada es casual. Y algún día habrá datos, si es que lo necesitáis. Pero de momento nos toca soñar como precisos astrónomos que navegan la marea arcana. Caballeros y caballeras en busca permanente del misterio llameante que permanece atascado entre la vigilia y la fiebre, entre lo ordinario y lo sutil. Se conoce que está alojado en nuestras células que descansan en la suite universal, aguardando el toc-toc mientras escuchan tranquilamente a Sinatra y Jobim. Y están tan cerquita que cuando les hablas, te escuchan.
Andreu Cunil Clares, de su libro Opciones para el Desastre, que ha publicado la editorial Editores Banda Aparte. Y de nuestra palomera, o mejor dicho, en nuestra palomera suenan canciones como esta, que nos va a servir para saludar a Óscar Aranda. Han dicho las gentes de Jenny and the Mexicats de su último disco de este Fiesta Ancestral. Es una mezcla de Alicia en el País de las Maravillas, El Día de los Muertos y una fiesta flamenca. Esta canción que vamos a escuchar a continuación nos invita a beber vino y a recrearnos en los amores. Y todo ello a ritmo de cumbia. Seguimos bailando en Mar de Fueguitos.
Se enciende la luz en el salón, bailamos otra vez esa canción. Nuestros cuerpos juntos, el pulso se acelera. Moviéndonos al ritmo del cajón, brindamos y reímos sin razón. Servimos otra copa, si un sorbito nos queda.
educación infantil, según Mar de Fueguitos. Más nos valdría aprender a hacer el amor correctamente que agobiarse sobre un libro de historia.
No tanto de hacer el amor, pero sí de libros en parte que tienen que ver con el amor. Vamos a hablar en los próximos minutos y vamos a hablar con un libro que no sé si enseña o si da reglas, pero habla de los juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia. Un libro que invita desde el comienzo a jugar. Habla de que la infancia es puro juego y que ha nacido este libro, pues eso, para que juguemos. Está con nosotros Óscar Aranda. Es sexólogo, trabaja en el Servicio de Atención a la Sexualidad de la SAR Teoria y en la actualidad además también realiza tareas de educador sexual en diferentes institutos vascos. Muy buenas, Óscar.
Muy buenas.
Muy buenas. El juego, jugar y jugar con lo relacionado con la erótica y en la infancia, en la preadolescencia. No sé cómo surgió la idea de este libro.
Bueno, pues el juego forma parte de nuestra vida. Los seres humanos y otros animales somos seres relacionales, que tenemos esa necesidad desde que nacemos hasta que morimos de relacionarnos con otras personas, y una de las maneras de relacionarnos con las personas es a través del juego. Ahí incluyo pues que muchos de esos juegos o algunos de esos juegos pues pueden ser eróticos, y estos juegos eróticos que yo planteo desde la infancia de la adolescencia, pues bueno, es que al final el juego erótico es algo que nos invade desde que nacemos hasta que morimos. No hay un periodo de latencia, como decía Freud, por ejemplo, que hay unos años de 6 a 12 años que todo eso está como muerto o como en periodo de latencia, ¿no? Sino que hay todo un desarrollo desde que nacemos y empezamos con las primeras socializaciones, que muchas veces, bueno, aparte de con el papel de la madre o las figuras de apego, que ahí empieza la socialización, llega un momento que cómo empezamos a relacionarnos con el otro, con las otras personas, pues igual primero a través de mordiscos, a través de chupeteos, y poco a poco nos vamos socializando. Y entre esa socialización, pues planteo que existe infinidad de juegos eróticos que todos y todas hemos podido practicar pues desde la tierna infancia.
Claro, hablamos de juegos, hablamos de erotismo, pero claro, si mezclamos eso con la infancia, igual sigue siendo un tema un poco tabú, o no sé cómo han recibido este libro, qué te han dicho de recoger estos juegos eróticos en la infancia.
Estamos en el 2020, la infancia cada vez se está problematizando más, se está extendiendo la idea del peligro, del cuidado, de que todo es abuso, que hay abuso, y el abuso existe por parte de adultos, a niños y niñas existe el abuso, pero también se puede entender todo esto del erotismo de otra manera, muy poco genitalista, aunque los genitales también puedan utilizarlos estos niños y niñas, y bueno, pero que, hombre, yo planteo que el erotismo no es solamente algo que hagamos con los genitales, sino que hacemos algo globalmente con nuestro cuerpo, porque tenemos esa necesidad. Nuestro cuerpo nos lo pide, lo quiere expresar, y una manera de expresarlo pues puede ser con otras personas, aparte del autoerotismo. Que claro, cuando hablamos de sexualidad infantil, parece que solo haya autoerotismo. Y esa es como, y parte de esa preocupación de padres y madres, cuándo se pueden tocar, qué se pueden tocar y en qué sitio se pueden tocar. Y lo que planteo es que hay todo un mundo, todo un universo de sensaciones y de prácticas de niños y niñas, entre ellos, entre iguales, en las que, pues que una vez que, bueno, pues su cuerpo empieza a ser conocido, pues quieren conocer los cuerpos de las otras personas.
Tú hablas y haces mucho hincapié en el libro, en esa idea de los juegos, del jugar entre iguales, has dicho ahora también esa idea, y luego también sin personas adultas. Tu libro habla de esos juegos en los que los adultos no aparecen ni tienen por qué estar, claro.
No tienen por qué estar, y en muchas ocasiones la presencia de adultos distorsiona los juegos eróticos que pueda haber o el tipo de abuso que pueda haber, porque la mirada adulta es diferente a la mirada infantil. Entonces, Claro, por eso planteo, o no me he querido meter en los posibles juegos que pueda haber en el que haya un abuso de poder por parte de adultos, y lo que planteo es, bueno, entre niños y niñas también hay poder. El poder es coexistente a nuestra existencia humana, ¿no? Pero el poder está mucho más difuso en las relaciones entre iguales que pueda haber y en el tipo de interacción que se plantea entre niños y niñas, ¿no?
Juegos eróticos sin adultos y también, ¿desde cuándo? Tú hablas en el libro, tenemos vida sexual desde que nacemos y recoges juegos desde que prácticamente, pues eso, nacemos, desde los, claro, no sé, desde que apenas tenemos meses, un año, dos años.
Claro, yo lo que planteo, mira, la idea primigenia que tuve cuando me planteé hacer un libro de estas características era que había muy poco escrito sobre esto. Había uno o dos libros de hace 30, 40 años, y encima el punto de vista era el psicoanálisis. Claro, el psicoanálisis, Freud y todos sus sucesores y sucesoras, que son principalmente los que han planteado la sexualidad infantil y los que han puesto encima de la mesa, plantean la sexualidad infantil desde las fases, típicas fases que habremos escuchado alguna vez, de fase oral, fase anal y fase fálica, ¿no? Y a partir de ahí que hay un periodo de latencia. Entonces yo lo que planteaba, siguiendo a otros autores como Kinsey y Alfred Kinsey, que comentaban que no había un periodo claro de latencia, no había un parón. Claro, ¿por qué el psicoanálisis plantea que hay un periodo de latencia y un parón? Porque los genitales no están desarrollados y si no hay genitales no hay sexualidad. Entonces yo le doy la vuelta a eso y digo, no, es que cualquier expresión de nuestro cuerpo en la que conseguimos placer, sensaciones agradables, cosquilleos o demás, que son consideradas pues cuestiones sexuales y eróticas.
Hablando de esas fases de las que estás comentando, haces también una distinción en tu libro por edades, esos periodos, eso que estás, tu idea del libro va desde los 2 años hasta esa preadolescencia. Cuéntanos cómo va evolucionando lo que tiene que ver con los juegos en esas edades.
Esto se suele comentar muchas veces con la gente que está en aureescola, que en preescolar, que los niños y niñas hasta que llegan a los 3-4 años no empiezan a relacionarse, no empiezan a socializar, ¿no? Que van como a su bola, cada cual en su espacio, ¿no? A partir de ese momento, cuando el niño o la niña abandona o empieza a abandonar o se hace más autónomo del regazo de su madre principalmente, aunque pueda haber otros actores ahí o otras figuras de apego, cuando empieza esa socialización, la primera socialización pues empezará a base de mordiscos, a base de golpes, a base de toqueteos varios, hasta que, en ese ensayo y error, en esa socialización, poco a poco, pues va conociendo otros juegos. Empezará a jugar con el otro, con la otra, y entre esos juegos pues poco a poco empezarán a surgir pues juegos en los que principalmente su cuerpo, bueno, también yo qué sé, cuando hacemos deporte, cuando hacemos ejercicio físico, estamos utilizando el cuerpo. Al final el cuerpo lo utilizamos para todo porque somos cuerpo, ¿no? Yo lo quiero diferenciar un poco esto de los juegos eróticos, porque son juegos que invitan muchas veces a la transgresión. Pues por ejemplo, que en una parte del libro planteo los juegos eróticos en donde se utiliza el lenguaje. Hay todo un lenguaje infantil sexual que les encanta a críos y crías utilizar, pues por ejemplo empezar con sus genitales a decir polla, pollete, pollita, por y eso que produzca risas, ¿no? O coño, coñete, o no, hay todo un vocabulario infantil, por ejemplo en la serie La que se avecina se queda muy explícito y por eso gusta tanto algunas expresiones que utilizan en esta serie La que se avecina. Gustan tanto a niños y niñas, ¿no? Tienen toda una amalgama de expresiones que utilizan ahí y eso al público infantil le encanta, ¿no? ¿Pero por qué le encanta? Pues bueno, porque les produce placer, les produce risas, les produce tal, y también porque tiene ese carácter transgresor. Saben que si esas palabras las dicen, por ejemplo, delante de sus padres o madres, pues que igual les van a mirar mal o les van a censurar, ¿no? Ese punto de transgresión es el que hace que sea divertido y que sea atrayente para ellos y ellas, ¿no?
Hablabas ahora también lo cuentas en el libro, de esa serie La que se avecina, que está tan de moda. En el libro cuentas cómo van con esa evolución, ¿no? Desde los 2-3 años hasta los 8, 9, 10, 11, 12 años. y cómo se va descubriendo al otro, a la otra, todo eso, pero claro, no aparece en el libro nada que tiene que ver con las tecnologías, con los móviles. Claro, ahora una cosa que preocupa mucho a los padres, a las madres, es esa idea de que desde que tienen uno o dos años los chavales ya usan internet, ya usan los móviles y ya pueden ver, disfrutar de cosas en los móviles con dos años que antes era imposible ver igual hasta los 10, 12, 14 años.
Bueno, puede ser así, pero es de... Igual hoy en día, claro, el libro está dividido en dos partes, una parte más teórica, en la que, bueno, a través de la teoría del juego y del juego libre, intento plantear que los juegos eróticos están metidos ahí, bueno, o sea, la parte teórica, y luego está una segunda parte en la que he preguntado a un montón de gente a ver qué juegos eróticos recordaban de su infancia. Claro, estoy hablando de gente pues que ahora puede tener 30, 40, 50 años, ¿no? Que ahora los juegos eróticos que hagan esos niños y niñas, los que son hoy, niños y niñas hoy en día, sean diferentes, pueden ser diferentes, pero no tanto. Ahora pues hay más tecnología, esa tecnología permite el acceso a contenidos pornográficos, por ejemplo, pero vamos a hacer una mirada al pasado y a la nostalgia, que cuando teníamos 10 años, 8 años, 6 años, también teníamos referentes eróticos en televisión. No, pues por ejemplo el fenómeno Sabrina, ¿no? Digamos de por nuestras fechas, ¿no? El ver a una mujer exponiéndose eróticamente, enseñando la famosa teta que enseñó una noche vieja a Sabrina, ¿no? Bueno, eso es un referente, puede ser un referente erótico, ¿no? O como en otras épocas, ya, pues yo que sé, hace un siglo, cuando la máxima expresión erótica era el cuplé. Tanto aquí en Bilbao, en teatros como el Teatro Campos, ¿no? Cuando era Campos Elíseos, pues era, y esa expresión de erotismo, por ejemplo, la canción de la pulga, ¿no? La canción de la pulga al final no dice nada, ese cuplé famoso, ¿no? Que es una pulga que me recorre todo el cuerpo, es una expresión de erotismo. Que ahora ese erotismo en niños y niñas sea mucho más crudo, mucho más evidente, y que le llamemos pornográfico, bueno, pero al final es una gradación de lo mismo.
¿No ves un peligro en eso que está pasando con las tecnologías, con los niños, con la infancia?
Hombre, peligro no sé. Peligro no sé, pues eso es algo que, bueno, pues como todo, que tiene que ser educado, matizado y filtrado, pues para que ese tipo de imagen o ese tipo de vídeos que puedan ver, pues bueno, pues que no supongan, por ejemplo, que tenga en cuenta cuestiones como las relaciones igualitarias entre sexos, que esos contenidos, pues bueno, sean de verdad un fomento del propio erotismo y no un mero voyerismo, que también existe y ha existido continuamente de forma erótica en la infancia, en la adultez y tal, y bueno, todo es educable. Yo en sí la pornografía no la rechazo, la pornografía es una manera de excitarse. Está claro que la pornografía mainstream que hoy en día existe pues es claramente pues discriminatoria con las mujeres, por ejemplo, y plantea las relaciones sexuales pues de una manera pues igual no poco cultivable. No sé cómo comentarlo. Hay un sexólogo hace un siglo, Havelock Ellis, que decía: hay más cosas cultivables que tratables en todo el universo sexual, ¿no? Entonces, desde ahí lo planteo. ¿Que la pornografía es perniciosa? ¿Que la pornografía tiene que regularse? Bueno, pues lo mismo que regulamos con niños y niñas, desde la mirada adulta, qué contenidos son adecuados o no adecuados. Pero ahí podemos meter, contenidos muy violentos o contenidos de otro tipo, ¿no?
Juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia es el título del libro, y claro, decimos vamos a jugar, hay una parte teórica del libro y hay una parte muy grande del libro en la que aparecen esos juegos que has ido recogiendo. Y si te parece, vamos a comentar, porque claro, la gente está diciendo mucho juego, pero aquí no hablan, no cuentan ningún juego. Explícanos, no sé cómo has recopilado estos juegos y cuéntanos algunos de los que aparecen en el libro.
Vale, pues, la idea general del libro salió porque a veces, pues te vienen retazos de la memoria del pasado y empiezas a recordar cosas, bueno, pues situaciones o situaciones coyunturales las que has tenido. Relaciones de ese tipo pues con personas de tu entorno, de tu barrio, con primas, con primos, con bueno. Y entonces empecé a preguntar a otras personas, a amistades más cercanas, bueno, a ver qué podrían recordar, ¿no? Con su mirada adulta de hoy en día, a ver qué podían recordar del pasado. Y bueno, y surgieron pues un montón de ideas. Entonces, bueno, mi idea tampoco era hacer una clasificación extensa de todos los juegos eróticos en la infancia que pueda haber, porque podrían salir miles. Bueno, pues al final las vivencias de cada persona, cada cual con su biografía sexuada, pues a lo que ha tenido acceso o lo que ha podido hacer, ¿no? Y me di cuenta pues que había una riqueza tremenda y que cada persona aportaba cosas muy, muy diferentes al resto según sus circunstancias, según su biografía bueno, pues en su barrio, en donde haya vivido, en el pueblo, en la piscina o en los diferentes espacios. Si quieres podemos leer alguno que me parece así va para que se vea un poco el tono y cómo planteo yo esto de los juegos eróticos. Uno que se llama, me parece como interesante, ¿no? Uno que se llama Frotarse en reposabrazos y barandillas, que lo planteo así. A ver si lo encuentro.
Cuesta porque hay casi 40 juegos en el libro.
Sí, vale. Pues lo planteo así, lo de frotarse en reposabrazos y barandillas. Estamos hablando de una conducta, un gesto que suelen tener niños y niñas más que de un juego. La intención erótica es evidente, por lo menos para la mirada adulta, pero para ellos y ellas es simplemente una manera placentera de rozarse, sobre todo los genitales, porque les produce buenas sensaciones, sensaciones de placer, y que se pueden ir incrementando en la medida que se mantiene el frotamiento. No es lo mismo que rascarse, porque el hecho de frotarse implica la utilización de todo el cuerpo, en un movimiento grácil o rudo, acompasado o arrítmico, pero en todo caso efectivo y cargado de excitabilidad. Cualquier borde anguloso, saliente de algún marco, reposabrazos de sillones y sofás, barandillas o similares, eran objetos utilizados para uso, abuso y disfrute de un frotamiento placentero individual, pero que en algunas ocasiones también se tornaba en colectivo y con el añadido de lo lúdico para convertirlo en un juego, como nos cuentan varias y varios informantes. Una de ellas dice que les gustaba a ella y a su hermana frotarse con cualquier cosa apropiada que iban encontrando por su casa. Pero había una competición entre ellas porque al parecer había algunos bordes más sugerentes que otros y continuamente estaban intentando quitárselos. Otra nos cuenta que en su barrio había muchas barandillas y que las probaban todas, una por una, yendo en fila india, y que les producía tantas carcajadas que su madre les vio y les exigió que dejaran de jugar a ese juego.
Ese es uno de los juegos que aparece en el libro. Por ejemplo, los títulos de otros de los, bueno, los nombres de otros de los juegos, que seguro que algunos suenan: La gallinita ciega, Lametones y mordiscos, Lápices alpino y otros dildos, Las tinieblas, Mamás y papás, Masturbación en grupo. No sé, son algunos de los juegos que aparecen en el libro. No sé, ¿alguno más que podamos contar?
Pues mira, uno de... Bueno, hay juegos que pueden ser más conocidos o que más utilizados por muchas más personas, como el juego de la botella, el juego del hielito, o ese tipo de juegos, o los juegos que tengan que ver con reglas. Claro, al final yo lo que he hecho es, en la teoría del juego y la clasificación que hacen de los diferentes juegos, incluir los juegos eróticos, porque en los juegos eróticos en la infancia puede haber juegos acompañados de movimiento e interacción, juegos con objetos, juegos eróticos con el lenguaje, con materiales sociales, con reglas, es decir, eso está dentro de la teoría del juego y dentro de ahí pues los juegos eróticos. Bueno, igual me gustaría comentar uno que me parezca un poco... vale, pues este de hacerse cosquillas. Dice, las cosquillas son divertidas, generan escalofríos, retuercen el cuerpo y hacen soltar carcajadas. Las cosquillas son corporales, son absolutamente corporales, y hacen del cuerpo un espacio de juego lleno de sensaciones desternillantes. En ocasiones se juega o se hace guerra de cosquillas como la parte más pícara y juguetona de las caricias. Ambas maneras de tocarse son agradables. Las caricias producen sensaciones agradables y también divertidas, y las cosquillas sensaciones divertidas y también agradables. Aunque a veces lleguen hasta el dolor o se acerquen a él. El carácter erótico que le da cada cual estará en la propia intencionalidad de cada participante, pero siempre habrá un sentido de cercanía corporal, de interés por el cuerpo del otro u otra, de querer tocar y que le toquen de una manera aceptada. Una informante cuenta que en el mar de las veces las cosquillas eran juegos utilizados entre chicos y chicas para que se produjese un acercamiento corporal. Se podían pasar la tarde entera haciéndose cosquillas como si jugasen a pillar, pero sin que a nadie le hubiese tocado pillar a los y las demás. Era un todos u todas contra todos y todas, totalmente salvaje y desmadrado, con risas flojas y constantes y gran número de estímulos a flor de piel. Otro informante dice que había una clara intencionalidad con las cosquillas porque era la única manera aceptada de tocarse. Las chicas lo sabían también y, como había consenso y permiso, aprovechaban estos grandes momentos. Las cosquillas necesitan cuerpos ajenos, no hay propiocepción que valga. Se necesitan otros cuerpos para experimentarlo y no parar de reír. Bueno, pues las cosquillas como referente erótico o como manera de acercarse eróticamente a otras personas, a otros cuerpos, a otros niños y niñas.
Las cosquillas o los besos, por ejemplo, hay otro juego que es el aguantar a besos, ese de darse un beso y hasta que, bueno, hasta el infinito,
hasta
a ver quién aguanta,
¿no?,
más.
Eso incluye competiciones que hemos visto en algunas películas, pero algunas informantes pues contaban eso, que les encantaba y no había ni tan siquiera una relación afectiva, digamos, podría haber entre esas dos personas, ni que fuesen novios o tal, sino que simplemente era pues un juego más. Como se puede jugar a aguantarse la respiración, pues se juega a ver quién aguanta más besándose, ¿no?
Decíamos, cerca de 40 juegos eróticos en este libro. Para terminar, un par de dudas más. Una que tiene que ver con los adultos. Decíamos, juegos eróticos sin personas adultas. ¿Qué hacemos los adultos mientras los críos, las criaturas, juegan a estos juegos? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues tendrá que ver con la escala de valores que tenga cada padre o cada madre a la hora de interaccionar y tener en cuenta pues pues esos juegos que ha podido eróticos que su crío o su cría están pudiendo implementar. Pues bueno, pero es como, mira, cuando hacemos talleres de educación sexual para padres, para hablar de todos estos temas, al final siempre nos dice, ¿qué hacemos? No es como la pregunta, como que hay que comportarse de una manera determinada, ¿no? Mi niña o mi niño están en la playa y están todo el día tocándose los genitales, ¿no? Que es algo muy típico, tópico y que genera como un malestar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues al final el comentar eso desde el autoerotismo, ¿no? Comentar que bueno, pues que igual hay lugares más adecuados, hay lugares menos adecuados para hacer, pero claro, ¿qué son los lugares adecuados o no adecuados? Yo recuerdo una amiga que comentaba que su hija, pues que estaba todo el día tocando sus genitales, que bueno, no le daban bastante importancia, pero ya llegó un momento en el que lo hacía en todos los sitios. Entonces, a esta chica, cuando lo hacía en la playa, que iba a la playa nudista y así, bueno, estaba todo el día tocándose y les daba ya como un poco de pudor, ¿no? Y le decían, oye, en la playa igual es mejor no tocarse los genitales porque te puedes hacer daño, te puedes rozar con la arena, si te roza la arena, bueno, pues era una manera de, porque claro, también a ellas, a esta madre le incomodaba esa situación, ¿no? Y eso también tenemos que hacerle frente a situaciones que nos incomodan y queremos darle una solución salvaguardando la libertad de expresión o la manera que tiene de expresar su sexualidad ese hijo o esa hija, pero también que no nos resulte algo incómodo. Entonces esta madre pues encontró esa solución, ¿no? Bueno, pues al final es soluciones imaginativas para que no coartar a esos críos y crías, pero también a su vez pues bueno, pues estar a gusto.
Y ya la última para para la infancia, para la preadolescencia, para esos chicos, esas chicas, decimos jugar libremente, jugar sin adultos y sobre todo disfrutar, no sé, algunas claves que se les pueden dar.
Pues mira, hoy en día algo que hemos hecho igual en otras épocas, que se seguirá haciendo seguro, que es todo esto del juego libre que ahora se reivindica tanto en la enseñanza formal, pues bueno, pues es algo que hay que seguir cultivando. Todo esto de permitir que niños y niñas de una manera autónoma generen sus propios juegos. Y eso ahí entro con lo que comentabas antes de la tecnología. En la tecnología es muy poco interactiva, puede ser muy, muy intuitiva, pero es muy poco interactiva y permite mucho menos la creatividad de esos niños y esas niñas. Entonces, pues igual que en colegios de primaria o de preescolar, que se fomente mucho más el juego libre de verdad, el juego libre en el que con pocos materiales, pues como lo hemos tenido en otras épocas, con muy pocos materiales o ni tan siquiera con materiales, pues que se fomente esa autonomía y esa creatividad de esos niños y niñas.
O sea, también en esto que apaguen de vez en cuando el móvil.
Puede ser. Puede ser porque la tecnología en sí, y eso lo hemos sabido desde siempre, que los mejores juegos no necesitan juguetes, ¿no?
Pues con esa idea nos vamos a quedar, con esa invitación a jugar y a jugar libremente, sobre todo a disfrutar. El libro ha sido publicado por DDT Banaktak aquí en Bilbao, se llama Juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia, y lo ha escrito Óscar Aranda. Muchísimas gracias, Óscar, y mucha suerte.
A ti por la invitación.
Hasta luego, chao. Nosotros también nos escapamos. La música de Jenny and the Mexicat, de su cuarto disco de estudio, Fiesta Ancestral. Regresamos la semana que viene. Que os vaya bonito. Por cierto, este tema se llama La Oportunidad.
Una oportunidad, una oportunidad.